una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario.
Y después de este periplo por el mundo de los espíritus del más allá, vamos con una persona que estuvo, bueno, haciendo otro tipo de periplo con otro tipo de espíritus hace muy poquito conmigo en Barcelona. Xavi Villanueva, qué bien lo pasamos, ¿no?
De maravilla, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que más que vinieron los espíritus a mí, que más bien.
Sí, ¿verdad?
Sí.
O sea, no, aquí sí que nos desvelamos, pero tú recuperado de lo tuyo, ¿no?
Yo muy recuperado, pero menos sí, mal. Ya sabes que por unos momentos no fui yo mismo.
Lo sé. Fue alarmante, realmente. Pero
la
bueno.
Verdad no sé bien qué pasó, pero bueno, por lo que me contáis, bueno, fue un relato interesante.
Sí, te desempeñaste correctamente en tus labores. Y además fue un placer, un verdadero placer visitarte en tu patria chica. Qué maravilla de público el de Barcelona. Qué bien nos trataron. Bueno, en todos sitios nos tratan bien y recibimos mucho afecto y mucho calor. Pero no sé, en Barcelona ha sido especial porque, bueno, pasaron cosas, cosas especiales que no se pueden desvelar porque lo que pasa en la noche de los espíritus se queda en la noche de los espíritus.
Y tanto. No, pero bueno, el público barcelonés en particular y el catalán en general normalmente suele tener fama de ser un público más bien frío al principio, pero que cuando si le llegas y si le tocas las fibras que hay que tocar, es un público muy, además, primero muy exigente y luego muy, muy, muy generoso.
Eso me decía mucha gente de allí, la gente, sobre todo gente de la que luego se quedó a saludar y ese tipo de cosas, decían, no, es que los catalanes tenemos fama de sosos y tal. Oye, lo tenéis como muy interiorizado y para nada. O sea, yo sentí el mismo cariño, me sentí igual de bien de acogido, con el mismo calor del público que en cualquier otro sitio. Son complejos, son arquetipos que hay que sacudirse.
Arquetipos equivocados, muchos de ellos, pero bueno, es curiosidades que nos deja la cultura popular.
Pues sí. Y bueno, ahora de la cultura popular vamos a la cultura nuestra, a nuestros relatos, a nuestras historias. Que hoy tenemos, y no suele ser frecuente, me gustaría que lo fuera más, hoy tenemos a una autora.
Hoy tenemos a una autora, sí. Y a mí también me gustaría que fuera más frecuente las autoras, pero bueno, no sé por qué motivo y lo desconozco totalmente, pero recibimos menos relatos de autoras que de autores. Pero bueno, los que vamos recibiendo, que tiene la calidad necesaria, aquí están. Y cómo es el...
Te voy a dar una pequeña explicación.
A ver,
que puede haber muchos factores implicados. Pero bueno, yo tengo todas las métricas que me da iVoox, ¿sí? Y tenemos un 60 y muchos% de hombres respecto a mujeres escuchando Días Extraños.
Mira, ya tenemos ahí un dato que al menos yo desconocía y ya da una explicación.
Que no sé, o sea, chicas, recomendadlo a vuestras amigas, que esto, aquí no nos comemos a nadie todavía.
Ni muchísimo menos, todo lo contrario.
Bueno, todavía. Ya vamos haciendo cosas tan raras cuando salimos por ahí que, no sé, el canibalismo seguramente sea de lo poco que nos queda.
Esperemos no llegar a estos... La antropofagia no entra entre mis... cosas por aquellas cosas que quieres hacer en la vida y no has hecho, no entra la...
Oye, hubo un tío que hace muchos años... Que no sé si por apuesta o por montarla o por hacerse viral, era una época en que todavía no había redes sociales. Delante de las cámaras de televisión de su país, hizo que le cortasen un trozo concretamente del glúteo, se lo hizo a la parrillita y se lo comió.
Muy de la sección de Perra de Satán esto, ¿eh?
Sí. Esto es en la época en que Perra de Satán, yo qué sé, llevaría trenzas largas, por ejemplo, ¿sabes? Hace mucho tiempo. Y para que veas que no hace falta cargarse a nadie para ser antropófago, puede ser autoantropófago.
Eso es bien curioso, ¿eh? Desde luego, no, para gente rara y el mundo no para de depararnos sorpresas, y menos en un programa como Días Extraños, ¿no? Que precisamente...
Bueno, ya hemos desbarrado suficiente por un relato, así que vamos con la autora. ¿Quién es?
Pues una autora que además siempre me comentas lo particulares que son nuestros autores invitados, pues verás que la de hoy también tiene una historia que, como decimos por aquí por Cataluña, de unido, que vendría a ser como de madre mía, de aupa. Y se llama Carolina Ceca, que es originaria de Talavera de la Reina, que hemos estado ahora comentando off the record.
Claro, el Nueva York de la Mancha, la cerámica talaverana. Te he estado explicando cosas porque, oye, a ti te queda un poco apartado lo de Castilla-La Mancha, pero a mí me pilla cerca y lo conozco.
Y ganas que me han entrado de conocerla, sí, eso es cierto. Pues Carolina Ceca, que tiene 44 años y es artista, directora, historiadora del arte y columnista. Se fue a vivir a Japón el año 2005 para realizar una investigación de posgrado en arte actual y en la universidad, porque tenía un cierto interés en sentir la belleza como la viven los japoneses. Desde el año 2011, tras el gran terremoto y el tsunami de Tohoku, reside en Tokio. Tiene el honor, esto me ha sorprendido mucho, de ser miembro de la Real Sociedad de las Artes de Inglaterra. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad Ferris en Japón.
¡Jolín!
Sí, sí, no, y espera, que no he acabado. Desde el 2021, sus últimos trabajos de videoarte se han presentado en más de 12 países diferentes, destacando su participación como finalista en el Festival de Cine de Bellas Artes en California. Individualmente ha expuesto también su obra tanto en la Embajada de España en Japón como en el Instituto Cervantes y recientemente en el Museo de Fotografía de la Fundación Antonio Pérez en la provincia de Cuenca. En Japón ha trabajado también como columnista para Yomiuri Shimbun y para la editorial de la cadena de televisión pública japonesa NHK, publicando sus dibujos. Además, por si fuera poco, imparte también conferencias.
Por si fuera poco, ¿sabes?
Eso mismo. Y por poner un dato así literario, pues me comenta que su pasión por la literatura le viene desde niña y que sus autores favoritos pues son León Tolstoy, Marguerite Duras y Sei Shogunon y Kobo Abe.
Oye, buen gusto tiene. Te digo siempre lo mismo, o sea, ¿de dónde sacamos a esta gente que tiene estas vidas tan interesantes?
Oyentes del programa, no sé, algo tiene que tener el programa para que nos traiga a gente tan y tan interesante y con unas vidas tan, bueno,
apasionantes,
literarias,
sí, sí, sí,
y apasionantes.
Ya lo creo que sí, de hecho, mira, tuvimos ocasión, o sea, de saludar, yo ya le conocía en persona a otro de los autores que ha estado aquí, a Danny Roth, que...
Sí, que nos trajo su gran relato Buenas noches y buena suerte.
Sí, sí, que aparte de escritor, es empresario, ha hecho varias startups y tal, o sea, dices, vale, yo aquí haciendo un podcast, o sea, la gente tiene unas vidas realmente increíbles. En fin, ¿y cómo se llama el relato?
Pues el relato lleva un nombre tan japonés como Kaeru, que ya verás que en el propio relato lo explicará, por eso ahora no voy a dar la explicación. Es una palabra polisémica con más de un significado que, bueno, pues encierra parte de los misterios que te traen el relato que hoy te presento, que, llamándose la sección Cuentos Fantásticos, curiosamente no es ni de ciencia ficción, ni es un cuento... Sí que tiene su parte de fantasía, pero no sería, a lo mejor, el cuento más fantástico de los que te he traído con relación a esa parte polisémica de la palabra relativo a la fantasía, pero fantástico por tal como está escrito, que Carolina, ya verás que se desenvuelve muy bien. Y es el primer cuento, además, que ha escrito Carolina, porque entre todas esas cosas que te he comentado, pues la escritura no estaba entre ellas y ha empezado a escribir ahora, pero ya verás que lo hace muy bien. Y es un cuento que, pues aunque tiene un leve toque fantástico, es más costumbrista y poético que no fantástico, como ya te he dicho. Y le vino a Carolina la idea porque hace 2 años pues parece ser que tuvo una enfermedad, que la tuvo pues bueno, con ciertos problemas de salud durante un tiempo, y como pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, pues decidió aprender escritura online y le gustó tanto que, alentada por su maestra, comenzó a escribir este cuento que te traigo hoy, Kaeru, que está basado en una experiencia personal. Y ya que entre la primavera y el verano en Japón existe una temporada de lluvias constantes en donde lo imposible, en ocasiones, muestra su cara.
Oye, pues como en Días Extraños, a fin de cuentas.
Además, ya verás que también no te avanzo mucho porque es algo que se conoce al principio de la historia, pero también tiene algún punto muy cultural, ya que nos enseña muy bien escrito, además, pues cómo son las ceremonias funerarias en Japón, el rito funerario.
Bueno, pues nos quedamos con este Kaeru y con el arte, no solamente de nuestra autora, sino el arte inimitable que hemos disfrutado también en directo de Xavi Villanueva. Xavi, grandísimo abrazo.
Grandísimo abrazo también para ti, Santi, y para toda la familia extraña.
Cuentos Fantásticos. Una producción de Abismo FM para días extraños. Kaeru, de Carolina Zeca. Empecé a seguir las zancadas de Jun a ritmo rápido desde casa hasta la residencia de ancianos. Para evitar que la ropa se me pegara a la piel, rozaba una rodilla con la otra. El calor en Tokio, a pesar de la intensidad, no era aún tan bochornoso y húmedo como en verano. En realidad, agradecía la llegada de estas semanas de moratoria, que concede la época de lluvias constantes, antes de que sea prácticamente imposible salir hasta finales de septiembre. La llovizna era fina y pensaba para mis adentros que la lluvia de cada lugar se parece al carácter de cada pueblo. En este caso me acompañaba una de lo más cambiante. Llevaba en la mano izquierda el paraguas y en la derecha una rosa envuelta en papel. Yo, aún sorprendida, miraba de reojo a la flor. ¿Cómo era posible que en junio el rosal del jardín hubiera comenzado a florecer si aquí eso no sucede hasta el invierno? Al llegar a la entrada de la residencia llamé al timbre. Bajé la mirada hacia las caderas y piernas y pensé que definitivamente el vestido azul añil se me había pegado sin remedio. Jun cerró los paraguas y los dejó colocados en la entrada. El director saludó a mi marido y comenzó a explicarle el estado en que se encontraba la tía. En ningún momento me miró ni se dirigió a mí. Yo no existía. Subimos las escaleras de madera de nogal. Ahora invisible, iba la última. Aproveché mi situación para mirar los detalles de las paredes. A ambos lados había colgadas pequeñas pinturas de paisajes europeos. El interiorismo y el trato exquisito que recibían sus inquilinos hacían pensar más en un hotel de 4 estrellas que en un hogar para la tercera edad. Llegamos a la habitación. La música inundaba el lugar y la luz del sol, a pesar del clima, entraba por la ventana y rozaba el cuerpo tapado con un futón ligero. La cara de la tía asomaba hasta la boca. Su cabello era oscuro a pesar de sus 92 años. Era la única mujer allí que había seguido pidiendo el servicio de peluquería cada 2 semanas. Jun la saludó nervioso en voz muy alta.
«Tía, soy Jun, tu sobrino. Mira quién ha venido conmigo. Es Valentina. Te ha traído una rosa de tu rosal favorito. Han florecido 2. Esta es la primera».
Yo la miré con cariño mientras escuchaba la melodía que ahora sonaba desde el equipo de música. Llené un vaso de agua para mantener viva a la inmensa flor y después lo coloqué cerca de ella en la mesilla de noche, junto a su reloj de pulsera.
Jun le comentó que era de su jardín y le repetía lo agradecido que se sentía de que nos hubiera dejado vivir en su casa desde el año anterior. La tía no se movía, aparentemente estaba en estado de inconsciencia desde hacía 3 días. Pero algo intangible me hacía sentir que ella nos escuchaba y que prefería que le hablaran en susurros. El director se retiró y en su lugar llegó una enfermera que humedeció la boca de la tía con sumo cuidado. Tal era la delicadeza que me quedé embelesada sintiendo una inmensa ternura. Jun había tomado la mano de la tía con suavidad durante unos minutos. Finalmente la apartó de ella despacio. Cuando la soltó, se despidió en voz alta. «Pasado mañana, volveremos». Dos días más tarde era viernes hacia las 7. Estaba comenzando a anochecer cuando Jun regresó a casa después del trabajo. El tren desde Shinjuku había sufrido un parón y se había reanudado la actividad 30 minutos después. Accidentes humanos es el eufemismo que usan los medios oficiales y la red de trenes de la capital para hablar de los suicidios que ocurren en sus vías a diario. Debido a ello, no pudimos llegar a tiempo a la hora prefijada por la residencia para visitar a la tía. 10 minutos después, Jun seguía vestido con su traje de tela ligera y sin corbata, tal y como ordena el protocolo japonés laboral en esta época del año. No le había dado tiempo a ducharse cuando sonó el teléfono. Respondió. Se quedó de pie escuchando. Según me llegaba el rumor de la llamada, yo corría ligeramente la cortina de la puerta que da al jardín. Entonces advertí cómo una rana de tamaño medio, verde, brincó 3 veces hasta ubicarse exactamente encima de las raíces sobresalientes del rosal. Me llamaron la atención sus ojos, el brillo y la profundidad de su mirada casi humana. Era contemplativa, nostálgica y parecía regocijarse en la visión de la única rosa que soportaba una de sus ramas. En su pose me pareció quieta, infinita. Jun colgó el teléfono y me miró fijamente aunque su cabeza parecía estar en otro lugar. Debíamos ir a la residencia. La tía acababa de fallecer.
Mientras hablabas por teléfono, ha entrado esta rana. Mira, está junto al rosal de la tía.
Dije a Jun. Me observó extrañado y se asomó a comprobarlo. Le miré a los ojos y pronuncié. Kaeru. Me resultaba un juego de palabras particular porque lo que mi boca había arrojado es un término japonés polisémico. Kaeru significa rana, volver y también es un nombre de mujer. De pronto, sentí emociones encontradas. Salimos de casa, cerré la puerta y nos dirigimos de nuevo a la residencia. En la entrada nos esperaban 2 enfermeros. Uno de ellos era la persona que más tiempo había pasado los últimos años junto a la tía. Nos advirtió que no se había atrevido a volver a la habitación. Subimos la escalera y entramos en el dormitorio. Postrado en la cama se encontraba el cuerpo. Ya no sonaba la música. Las cortinas estaban corridas y la disposición de los muebles había cambiado. No se escuchaban sonidos alrededor. El personal había dirigido a todos los ancianos hacia el salón en el que estaban mirando una película después de cenar. Habían reubicado la rosa que le había llevado el miércoles. Ahora se hallaba colocada en una nueva mesilla junto a la cama. Se la veía brillante, con energía aún, en contraste con la carcasa de lo que había sido la tía. hora después, tras una espera amenizada por las entradas y salidas del personal de la residencia, llegó el médico que debía dar el parte de defunción por muerte natural. Todo fue rápido, aséptico. Hizo una reverencia a la tía, después a nosotros, y nos dejó a solas. Cinco minutos después, el director entró golpeando suavemente la puerta dos veces. Miró a su alrededor y dio el pésame a Jun. Yo seguía sin existir para él, algo que en esta ocasión acepté con naturalidad y alivio. Solos de nuevo, abandonamos la habitación cerrándola con cuidado. Nos dirigimos a una sala de espera. Tenía un piano, unas butacas cómodas, unas estanterías llenas de libros y las paredes decoradas con madera noble y oscura. Entonces llegó el empleado de la funeraria, un viejo conocido de Jun, el señor Tatehata. El señor Tatehata era delgado como si le hubieran absorbido el alma sus experiencias con los del más acá. El cabello era muy fino, canoso, y el traje que llevaba le quedaba al menos dos tallas grande. Hizo una reverencia de respeto y se sentó en la tercera butaca alrededor de la mesa redonda. Sacó unos papeles y un bolígrafo, negro, con unos caligramas impresos en tonos dorados. El nombre de su empresa funeraria. La tía había estado casada, pero hacía 30 años que había enviudado. Tanto para su marido como para ella, que nunca habían logrado tener descendencia, Jun había sido lo más parecido a un hijo. Le habían mimado y tratado con más cariño que al resto de los primos. Y a la inversa, mi marido había asumido la responsabilidad de hacerse cargo de ella en su vejez. Durante las siguientes semanas se encargó de llevar a cabo sus últimas voluntades. El funeral sería en la intimidad, ya apenas quedaba nadie que la conociera. Sería el domingo, cerca de Fuchu. Durante la conversación sobre los detalles de la ceremonia, Jun, que siempre piensa en animar las conversaciones incluso en las situaciones más difíciles, sacó a relucir la anécdota de la rana. Me sentí avergonzada. Pensé que al ser europea, cualquier asunto que me sorprendiera era motivo de análisis por parte de los japoneses, pero no. Esta vez estaba equivocada. Jun comenzó describiendo lo que a ti, querido lector, te he narrado anteriormente. La llamada, el jardín y voilà, la rana. Yo cada vez me iba enrojeciendo más y más. Sentía un calor en mis mejillas insoportable y entre la tristeza y el bochorno, miraba a la puerta deseando salir. Sin embargo, ¿cuál fue mi sorpresa cuando el señor Tatehata, en vez de burlarse de mí, comentó:
«¡Qué curiosa es la tía, si lo normal es que se aparezcan en forma de luciérnagas!»
En ese mismo instante comencé a escanear velozmente con la mirada a mi alrededor. ¡Qué broma era aquella! No obstante, nadie se reía. Al contrario, la formalidad no había quedado interrumpida. Mi marido respondió:
«En el país de Valentina esto parece resultar extraño».
Firmados los documentos, regresamos paseando. Nosotros estábamos inmersos en aquella realidad de despedida, mas no el resto de la sociedad. Las calles olían a carne y a pescado asado, a cerveza y a humedad. Se escuchaban voces de oficinistas borrachos, cuyas espaldas entreveíamos a través de las puertas corredizas entreabiertas de los mesones. Según llegábamos a casa, fuimos sorteando los charcos que nos había dejado la primera semana de lluvias persistentes. Jun y yo nos cogimos de la mano y saltamos por encima del barro. Después, entramos de nuevo a nuestro hogar. Abrí la puerta del jardín y encendí la luz. La rana seguía aún allí, hipnotizada por el rosal.
«Entonces, has vuelto a casa»,
le dije. El domingo amaneció silencioso. Apenas logramos decirnos los buenos días y desayunar ligeramente cuando nos vestimos y marchamos hacia el tanatorio. Yo estaba nerviosa. Era la primera vez que participaba en un funeral japonés. A pesar del incipiente calor, la etiqueta indicaba que las mujeres debíamos vestir el luto de negro. Con vestido, chaqueta y medias, zapatos de tacón sin brillos y bolso de tela de raso. Además de un collar de perlas blancas. Para las más tradicionales, un kimono de tonos índigo con el emblema familiar impreso en la tela 5 veces. El maquillaje debía ser natural. Aunque la noche anterior me había empapado de 3 manuales de etiqueta, yo, que soy un verso suelto, decidí no aplicarme base de color en la cara, ni llevar el collar de perlas, ni la chaqueta. Pensé que era la ventaja psicológica de la extranjera occidental. Primero entramos en el crematorio. Allí descansaba el cadáver de la tía enfrente del horno. El personal del tanatorio nos repartió flores que fuimos colocando con cierto sentido estético sobre el torso y alrededor de la cara mientras nos despedíamos de ella. Lo hicimos con esmero. Una vez inundamos a la tía de rosas, un hombre en traje de chaqueta y corbata fue introduciendo el ataúd lentamente en las llamas. Contemplamos la escena en silencio. Nunca había presenciado una cremación hasta aquel instante. Quizá hubiera sido mejor dejar a la tía seguir su proceso genuino y convertirse en polvo sin prisas, que se integrara con la naturaleza sin artificios. Como la cremación duraba 1 hora, una mujer vestida de uniforme nos dirigió a la sala de espera. Allí nos encontramos con el resto de los asistentes. 1 a 1, todos comprobaban por el rabillo del ojo quién era el mejor acicalado para la ocasión. Mientras la tía se convertía en cenizas, los presentes, excepto Jun y yo, conversaban abiertamente sobre dinero, bebían té ardiendo y tenían estómago como para dejar la bandeja de pasteles de judías dulces vacía. Ese evento trascendental se parecía a todo menos a cualquier funeral al que yo hubiera asistido antes. Advertí con pena que estaba socialmente aceptado dar prioridad al engalanamiento personal más que al recuerdo, la etiqueta por encima de la emoción. Ni una lágrima en el transcurso de la espera. A la hija de la señora Machida, vecina de la tía primero y después nuestra, se le había ido de las manos la selección del tamaño de las perlas. La veinteañera, que no tenía oficio ni beneficio conocido, pero sí unas ganas inmensas de demostrar ante los demás lo buena esposa que podría llegar a ser, señaló mi vestido y me indicó que en el próximo evento funerario debía llevar chaqueta. Según escuché su amable consejo, miré a mi alrededor y busqué un candidato dispuesto a viajar al otro lado. Le di las gracias con cinismo por su amabilidad mientras intentaba aguantar la risa. Yo, que me había estudiado los manuales 1 a 1 el día anterior, me di cuenta de que cada uno de los asistentes había fallado el protocolo en algunos detalles de su vestimenta. Nadie podía imaginar mis pensamientos. Sin importarles en absoluto los años que yo llevara residiendo aquí, daban por hecho que no me enteraba de nada, y esta conciencia de la ignorancia de los demás me ayudaba a calmar mis emociones. Imaginé que a la tía, dondequiera que estuviese, poco le importaban ya estas cosas de humanos tan insensibilizados. Después de pasados esos 60 minutos entre la muerte y la futilidad, regresamos al crematorio. Thank you. delante de nosotros extrajeron del horno una camilla de metal ya sin féretro. Ahora se hallaba cubierta de montones de cenizas de un gris muy claro, desde donde sobresalían piezas blancas de diversos tamaños y posiciones. El personal trasladó la bandeja hasta una mesa. A la hija de la señora Machida y a mí nos entregaron a cada una un palillo largo de madera. ¿Qué demonios debía hacer yo con ello?, me pregunté. Acto seguido, la candidata a esposa ideal me señaló con la mirada a una vértebra. Entonces comenzó el baile de equilibrio. Uniendo mi palillo al de ella, levantamos el hueso blanquecino, lo depositamos en una bandeja y cuando pensé que lo habíamos logrado, mi mano cedió y el palillo que aún sujetaba en mis dedos se dirigió como una daga incontrolable hacia la solapa de su chaqueta negra impoluta. Dibujé con cenizas mi firma mientras la joven abría sus ojos hasta el límite de lo posible. Finalizada la performance, un señor espigado con guantes blancos fue amontonando con un recogedor las cenizas y vertiéndolas con esmero en la urna funeraria. El experimentado caballero entonces comenzó a mostrarnos partes de los restos que habían desafiado a las llamas. Nombraba en voz alta: vértebra, después fémur, hasta que llegó el momento del cráneo y lo incrustó en la cúspide del recipiente. Lo cerró haciendo fuerza y entonces, en aquel instante, mi cuerpo perdió parte del control y estuve a punto de desmayarme encima de Jun. Me sujetó del hombro con firmeza y logré recomponerme sobre la marcha. 2 minutos después, Jun portaba la urna en un brazo mientras con el otro iba aceptando sobres con dinero de cada grupo de familiares que entregaban como cortesía. Él había pagado el funeral y era el encargado de enterrar a la tía. Nos fuimos despidiendo y subiendo a taxis negros. El camino de regreso fue mudo. Miraba con compasión a mi marido e intentaba alejar de mi cabeza lo sucedido en el tanatorio. Estábamos fatigados. Estreché su mano y dirigí mi mirada hacia los árboles colindantes a la carretera. En nuestra calle, el taxista se detuvo a un lado de la acera. La puerta automática del coche se abrió y Jun se apeó sujetando firmemente la urna forrada de tela blanca que contenía las cenizas de la tía. Entonces él comenzó a andar hacia la entrada de casa. Antes de llegar, repentinamente se paró en seco, depositó con cuidado la urna en el suelo y comenzó a sacudirme de arriba a abajo. Después, él mismo hizo lo propio y se sacudió con energía.
«Es para que ningún espíritu de los fallecidos que pudieran haber viajado con nosotros desde el tanatorio entren en casa», me explicó. «Sacúdeme más», pensé para mis adentros. Por fin dentro me aproximé al jardín. Levanté la vista hacia el cielo. La lluvia nos había concedido una tregua. El aire estaba impoluto. Un tono celeste neutro lo cubría todo. Percibí un chasquido. Giré la cabeza. Era la rana que se alejaba saltando con fuerza.
Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. 3 flamantes colecciones: colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de 1 hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. www.abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder?
Yo de ti no lo haría.